Nosotros el señor Raúl González, quien pertenece a la Asociación de Maestros de Construcción de la Orinoquia. Don Raúl, muy buenos días.
Carlos, buenos días, con un saludo.
Don Raúl, ¿qué es lo que está pasando allí en la construcción de lo que se ha denominado el bloque de la UPTC?
Ok, Carlos, pues sucede que el año pasado se adjudicó la primera etapa, donde el contratista o la empresa era Consorcio de Equipamiento Institucional 2018, liderado por su contratista Alejandro Sánchez y el ingeniero Julián Pedraza, que es el representante legal del consorcio. Pues el año pasado no había casi que ningún control, porque dicho por el señor gobernador, dicho el año pasado, nosotros le decimos que, pues, ¿cómo nos podía ayudar? Él nos dijo públicamente que esa UPTC tenía que construirla nosotros. Pues obviamente que la UPTC es de Tunja, es de Boyacá, pero pues la mano de obra tenía que ser netamente aguazuleña. No sucedió, solo contrataron 4 o 5 personas de casi 40, 50 personas que se requirieron en su momento.
¿Cuál fue el argumento que dieron ellos para no contratar un número mayor de trabajadores de Agua Azul?
Ok, Marta, mira, esto es un circo, lo voy a llamar coloquialmente, esto es un circo patrocinado por la alcaldía, porque según la alcaldesa, en reunión que tuvimos hace más o menos un mes y medio en su despacho, ella argumentó que el contratista había reunido o había socializado la obra, y que al momento de no recibir ninguna postulación, decidió traer gente de Sogamoso. Nosotros le dijimos a la alcaldesa que venga y nos sustente dónde socializó, porque es mentira. Como yo le decía yo a la alcaldesa en reunión, tenemos más o menos 180 personas agrupadas en la asociación, de todo, electricistas, fontaneros, de todo. ¿Sí? Entonces no me venga a decir ese señor que él socializó la obra cuando es una falacia.
Bueno, de 180 solamente hay contratados 4 o 5 personas. La administración municipal parece ser que hace oídos sordos a este llamado que tienen ustedes. ¿Esta súplica o este requerimiento ustedes ya lo hicieron de manera oficial, con carta, ya colocaron en conocimiento de esto también de las autoridades?
Sí, Mata. Nosotros, yo personalmente le radiqué 3 oficios, en los cuales el primero solo me contestó, los otros 2 no, absolutamente no ha sucedido nada. De esto tiene conocimiento también el señor personero, el doctor Henry, lo tiene en conocimiento. Tampoco, lo digo textualmente, no ha hecho nada, no ha sucedido nada. Y lo más curioso y lo más bonito de todo este circo es que ya están dando la segunda adjudicación, la segunda etapa, que pertenece ya a la gobernación, y curiosamente tampoco, solo hay 3 maestros de acá. De resto todo el mundo viene de Sogamoso.
¿Por cuánto está ese proyecto?
¿Señora?
Marta, este proyecto de construcción de la infraestructura institucional tipo 4 de cobertura regional para el desarrollo de la educación superior en el municipio de Agua Azul tiene un costo de 21.318 millones de pesos, que el contratista es el consorcio UPTC Agua Azul, representado legalmente por Héctor Julio Pedraza Sánchez.
Bueno, y de este monto pareciera, porque no sabemos si le están comprando bienes y servicios en el municipio de Agua Azul, si están contratando la mano de obra, lo que nos está diciendo aquí nuestro amigo Raúl González, es que 180 personas que hacen parte de esta asociación, solamente se habría llamado a 4 o 5 de ellos, no más. ¿Cuál es el llamado entonces en este momento a la administración departamental? Suponemos que hace las veces o de interventor o de supervisor frente a este gigantesco proyecto.
Pues, Marta, antes que eso, quiero comentar algo que de pronto la opinión pública no lo sabe, porque yo llamo un circo patrocinado por la alcaldía, porque resulta que el inspector de obra, que estaba hasta el año pasado, no desconozco si en la actualidad está, se llama Fabián Cediel. Cosa curiosa, es el hermano del arquitecto Rodrigo Alberto Cediel, gerente del Instituto de Vivienda Municipal de Agua Azul y Lima. Qué coincidencia, cuando nosotros nos reunimos con la secretaria, con la alcaldesa y todo su equipo de trabajo, estaba ese arquitecto ahí. La verdad yo desconocía, pero indagando un poco más con los otros colaboradores que tienen más experiencia, me dijeron, oiga, él es el arquitecto del INVIMA y por varias razones tiene que estar impedido incluso para hablar algo o para pronunciarse con respecto a este tema. Entonces, digo yo, a mi modo de ver, el tráfico de influencia tan grande, el contratista, el inspector de obras de allá, pero es que el señor es el gerente del INVIMA, ¿sí?
El inspector de obra de la administración municipal es primo hermano o familiar de quién?
El inspector de obra que hasta el año pasado estaba en la obra, valga la redundancia, se llama Fabián Seviel. El hermano de él es el arquitecto Rodrigo Alberto Seviel, que es el gerente del INVIMA actualmente.
Ya.
Entonces, ahora uno entiende. Pues el tráfico, lo digo así vulgarmente, el tráfico de influencia es tan brutal que existe acá y obviamente nadie dice nada.
O sea, uno está en la administración y el otro está como inspector de obra del proyecto de construcción de la infraestructura institucional.
Exactamente. Este señor Alejandro Sánchez, que es el contratista, desgraciadamente, y lamento mucho, la gente que me conoce sabe que soy enemigo de las vías de hecho, ¿sí? Pero lamentablemente hace pocos días se le incineró su vehículo. Dicen las malas lenguas que pues no fue algo, o fue algo intencional más bien, ¿sí? Lo cual desconocemos y lamento profundamente eso. Pues obviamente no le deseo nada a nadie. Pero el tema con él es que en el momento que empezó la obra, no hacía los pagos puntuales de seguridad social a las pocas personas que estaban aquí de la agresión. Nosotros tenemos soportes donde no pagaba pensión, donde no pagaba salud, las dotaciones eran escasas. Y algo muy delicado, es que el año pasado se accidentó un muchacho de 22 años, el cual se cayó de una altura de 4 metros. ¿Por qué se cayó? Porque él ya había salido de laborar, pero el maestro en su momento le pidió el favor de que hiciera una labor adicional, que no se demoraba. Para esa labor, para esa altura, tiene que tener curso de altura, dos en la redundancia, su arnés de su línea de vida. El pelado, pues como su jefe le dijo, suba y haga esto mientras tanto no se demora, pues lamentablemente perdió el equilibrio, cayó al piso. En la actualidad obviamente está casi que inválido porque le hicieron varias cirugías, le quedó un pie más alto que el otro y pues la empresa al parecer no ha respondido. Simplemente tengo entendido que escasamente le consigna el sueldo y eso a medias. Pero algo así puntual por su rehabilitación o algo adicional no ha sucedido. Eso tampoco nadie lo evidencia. Es de conocimiento de la alcaldía, es de conocimiento de las autoridades y nadie dice nada.
¿Este señor Alejandro Sánchez sigue todavía con el proyecto?
Sí, en la actualidad, sigue al frente de este proyecto en la segunda etapa.
O sea, él fue el que contrató el personal para la primera etapa y ahora viene a contratar el personal para la segunda etapa.
Correcto, él y otro contratista que no recuerdo el nombre, salió en medios locales, salió a decir, pues ante tanta insistencia de tantas personas llamando y diciendo las cosas, dijo, mire, yo puedo contratar libremente porque la alcaldía me dio el permiso. Entonces, si nos damos cuenta, obvio, la alcaldía, y nosotros en su momento se lo dijimos en su despacho, ella sabe esta situación, ella la tiene clara porque ella misma está otorgando el permiso. Pero, oiga, qué curioso que está otorgando el permiso para las personas que vienen de afuera. Y yo digo, ¿dónde están los protocolos de bioseguridad para la gente que entra? ¿Dónde están los certificados territoriales que dice la ley tienen que tener para personas que vienen foráneas? Eso no se está cumpliendo, pero sí está avalado y patrocinado por la alcaldía.
Me piden aquí que haga un comparativo. ¿Cuántas personas se necesitan allá y que son de afuera, que están siendo contratadas de afuera? Y porque escucharon que dijimos que 4 nomás habían sido contratados de Agua Azul. ¿Más o menos cuánto personal, mano de obra calificada y no calificada se necesita para la realización de esta obra?
Pues iniciando, porque primero se inicia con el despeje de la zona, que eso no hace más o menos maquinaria pesada, eso son personas son contadas. Pero ya en la ejecución, ya en el amarre del hierro, en la fornaleta, se necesitan aproximadamente, iniciando, más o menos unas 40, 50 personas iniciando. Ya en más adelante, cuando la obra vaya avanzando, cuando vaya surgiendo la edificación, se van a necesitar más personas de todos los tipos.
O sea, 50 personas, de las cuales usted nos deja claro que solamente se han contratado 5 del municipio de Agua Azul.
Correcto. El año pasado, este señor Alejandro, como trajo su maquinaria de Boyacá, gente inexperta, nos dimos cuenta que fue gente inexperta, ellos al darse cuenta, que las personas que ha contratado en este momento de Boyacá no eran las más idóneas para su trabajo, decidió abrir una pequeña convocatoria con nosotros. Fue cuando entraron varios maestros contados con los dedos de la mano, 4 o 5 personas, y evidenciaron las, perdóname la palabra, la campeonada que cometieron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues tapar los huecos, tapar los errores de tapando que tienen hasta ahora en esa estructura. Y precisamente por eso fue que tuvimos o tuvieron inconvenientes, porque ellos dijeron, mire, somos maestros, somos expertos, ¿cómo se le ocurre construir algo así? Entonces, pues como eran prácticamente empleados, o son empleados, eran empleados, pues les tocó simplemente hacer caso mismo, y este señor, pues se hizo el de la vista gorda, y no hizo nada. Simplemente siguió trabajando, ya no, pero pues ahí empezaron, los pichadores empezaron, pues los errores, ahí los errores.
No le alcancé a entender, o sea, ustedes, los maestros locales, los que estaban acá, encontraron una chambonada, encontraron errores. Esto que ustedes denominan chambonada, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué es lo que le contaron a ustedes?
Pues, Marta, eso hace parte, me perdonarás, hace parte de una investigación que se compuso ya con los abogados de la asociación. Donde se evidencia, donde se puede evidenciar con fotos, con testimonios, con planos, las cosas que en su momento. Así es grande rango. Una columna que por obvias razones no necesita ser experto ni ingeniera ni arquitecta para saber que tú ves una columna de una sola altura, que obviamente tiene que ir en línea recta, y resulta que una sola columna va de 4 metros, 2 metros están hacia arriba y los otros 2 voltean a la derecha y siguen hacia arriba. Como en tic-tac, digámoslo así, como jugando a Tetris, para que me entiendan.
Sí, una columna
principal, por favor.
¿Una columna en zigzag?
Sí, literalmente. Claro, cuando se disculpa, venga, pero ¿quién hizo eso? Entonces, venga los maestros del Guazul, tápenme en esa chambonada y cállense, porque pues, no es que es el jefe que mandó a hacer eso. Entonces, de hecho, uno de nuestros colaboradores tuvo un fuerte discusión con el contratista y con el maestro, porque le decía, miren, ¿cómo van a hacer esa chambonada? ¿Cómo van a hacer una hora? Es que aquí mismo van a estudiar, mi Dios. Y si yo dejo pasar esto, pues más adelante, cuando ya esté todo seco, ya esté todo armado, digámoslo así, probablemente se van a caer. O sea, eso y un poco de cosas más, digámoslo textualmente, lo digo textualmente, que sucedió en
su
momento.
Nosotros vamos a partir de la buena fe de que allí hay un ingeniero estructurador pendiente de ese proyecto.
No, y es que el proyecto, Marta, pues tiene una interventoría, la cual está a cargo de
Ingeniería de Arquitectura y Construcción y Arco.
Sí, señor. De la empresa de la empresa de Arco.
Pues, sí, en su momento fue eso, pero tengo entendido que esa consultoría hace parte de la misma, del mismo consorcio que realmente existe. No tengo pruebas, pero todo apunta a que sí, por testimonios, por varias cosas que hemos estudiado de cuando empecé ahora, y hemos estado haciendo el seguimiento a parecer la misma consultoría, o sea, el mismo consorcio que existe.
Y está por un valor de 1.170.554.200 pesos esta interventoría externa. Pues vamos a ver entonces qué responde tanto Agua Azul, la alcaldía, como el departamento de Casanare, porque recordemos, el departamento de Casanare ha aportado varios millones, más de 22.000 millones de pesos a todo este proceso que pretende, pues obviamente, llegar con mejores circunstancias de educación superior a todos los casanareños. Pues vamos a ver qué pasa con este, con esta, con este proyecto y estas denuncias que están haciendo los usuarios de esta asociación, que además de decir no nos contratan, afirman que hay evidencia suficiente para demostrar que en principio la obra tuvo riesgos porque, como ellos mismos lo denominan, se estaba construyendo allí unas chambonadas. Vamos a tratar de hacerle seguimiento a esa referencia de chambonadas. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles fueron esas situaciones que se crearon de posible riesgo? Recordemos lo que pasó en Medellín con una infraestructura que quedó mal hecha.
Con el edificio Space. Marta, sí, la interventoría, perdón, está a cargo de la Unión Temporal Infraestructura 2020, representada legalmente por Julián Javier Taza.
Correcto.
En este proceso de construcción, ustedes saben si hay algún tipo de supervisión o de una interventoría adicional por parte de la UPTC, finalmente va a ser la sede de ellos. ¿Ellos no están haciendo algún tipo de vigilancia sobre el proceso de construcción?
Sí, el contratista, como ustedes lo mencionan, es el consorcio UPTC Agua Azul, y la interventoría es Unión Temporal de Infraestructura 2020. ¿Sí? Dicen el valor es de 20 mil millones aproximadamente. Pues en este momento, lo que pasa es que como el acceso es difícil porque hay cosas que se pueden evidenciar físicamente con los mismos colaboradores, con los mismos trabajadores. Esa es la interventoría en ese momento, es esta, que no sabemos si en la actualidad hayan cambios o no. Esto es lo que está estipulado en la valla, digámoslo así, o en la papelería, por decirlo así, pero físicamente no sabemos si, en realidad no sabemos si sigue siendo la Unión Temporal de Infraestructura la interventora de la obra.
Si es que está pendiente. Pues le damos las gracias, señora, a usted, Marta, señor.
Discúlpame, una última cosita que quiero también hablar con respecto, porque es que este señor, como te digo, él a cualquier momento dice que, o sigue diciendo eso, que él pues tiene el libre albedrío, por decirlo así, libre permiso de la alcaldía para seguir contratando y saliendo gente. Entonces, si pusimos a lo profundo del tema y basados en el decreto único reglamentario del sector del trabajo 1072 del 2015, dice que en el envío de los trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas o instituciones del desarrollo de esas actividades, dichas actividades únicamente podrán ser realizadas por las empresas de servicios temporales, según el artículo 71 de la ley 50 del 90. ¿Sí? Por lo tanto, esta actividad no está permitida a ninguna persona natural o jurídica que esté debidamente acreditada como empresa de servicios temporales a través de una autorización otorgada por el Ministerio de Trabajo. Estas empresas son constructoras. Así figura en Cámara de Comercio, no son empresas de servicios temporales. Si fueran unas empresas de servicios temporales, perfecto, traigan su gente en misión y contrátela. Pero no son empresas de servicios temporales, son contratistas. Entonces, quiero notar ese punto, pues obviamente para que las autoridades tengan presente. Ustedes saben que ayer se registró lamentablemente el primer muerto por COVID de Agua Azul. En este caso, al día de hoy, llevamos 34 casos de 357 que hay reportado. Y yo digo, si esta gente sigue viniendo, ¿dónde están los protocolos de seguridad? Yo hablé personalmente con el personero. Dije, doctor Henry, usted como también autoridad debe ponerle control de este tema. Y él me decía, ¿cómo hago? Dije, hombre, usted mismo, porque en su oficina queda Secretaría de Hacienda, el mismo se otorga los permisos. Déjeme ver o muéstrame cuáles son las personas a los permisos con los cuales ustedes han dado. Todavía estoy esperando una respuesta porque es normal, aquí en la administración no sucede nada, entonces pues ahí es como una soga que tenemos nosotros en las manos.
Pues
venga, don Raúl, le quiero preguntar algo. Es que me está escribiendo aquí un oyente acerca de una población afrodescendiente que llegó a trabajar en los últimos días a la obra. ¿Sabe usted algo respecto a eso?
Sí, esa empresa o esa construcción es la ejecuta construcciones y medias asociados. Ellos están haciendo unos apartamentos cerca a la Manga Culero, una de las etapas, la otra etapa está cerca a Tertel. Resulta que sí, definitivamente hace más o menos 20 días llegaron 10 personas afrodescendientes al municipio de Agua Azul. Nadie hizo el protocolo, nadie los recibió, digámoslo literalmente, en temas de COVID. Llegaron un domingo y el lunes empezaron a trabajar en esta hora. En la semana siguiente, uno de ellos presentó fiebre, vómito y malestar general. Lo que hicieron ellos, o lo que hizo el contratista, fue aislarlo del grupo. O sea, esto que estoy diciendo, Carlos, obviamente es delicado, y tengo pues los soportes, digamos así, de lo que se hizo en su momento, pues nosotros como asociación. Cuando la persona la aislaron del todo el grupo, porque este grupo le pagan vivienda, le pagan alimentación, este muchacho lo apartaron. Probablemente era un positivo para COVID, no sé por qué no se hizo nada más, porque en su momento que yo me entero, yo llamo al capitán de la policía, al capitán Naranjo, lo llamo a su celular, le digo, capitán, sucede esto y esto y esto aquí en Agua Azul. ¿Qué me dice él? Raúl, estoy haciendo un levantamiento aquí en Yopal, pero déjame, yo te envío una patrulla para que hagan el seguimiento. Ya ha pasado 22 días, 23 días y todavía estoy esperando su llamada. ¿Qué hago yo? El personero, doctor Henry, pasa eso, esta es la dirección, esta es la foto de donde tienen el personaje aislado. Usted como personero, por favor, ejecute su misión. En la actualidad también estoy esperando que algo suceda. Y ayer me enteré pues, que el muchacho ya no está, se volvió para Bogotá.
Sí. Don Raúl, muchas gracias por contar lo que está pasando allí con la situación, con la construcción de esta obra y de paso con todas las situaciones internas que tienen que ver con la vinculación laboral, que tienen que ver también con la infraestructura, las investigaciones que ustedes ya se han colocado a verificar para poder colocar las denuncias correspondientes. Pero me deja una situación, eso cuando usted dice, ¿eso hace parte de investigaciones porque ustedes ya lo denunciaron ante las autoridades?
Sí, nosotros ya compulsamos los abogados de la asociación compulsaron las copias y bueno, todo lo que tienen que hacer para denunciar formalmente este tema. ¿Sí? Eso ya va, es un proceso que ya va avanzando y pues estamos esperando el curso precisamente de esta denuncia.
Pregunta a un ciudadano acá, ¿es riesgoso la situación que se presentó con esas columnas? O sea, ¿coloca en riesgo la infraestructura?
Claro, porque es que así tú vayas a armar, ¿qué te digo yo?, un cielo raso, por decirlo así, o una teja en sí, que de pronto no pesa mucho, obviamente que es riesgoso. ¿Por qué? Porque es que son columnas principales, por llamarlo de alguna manera, donde en segundo piso metieron plancha. Entonces, mira el riesgo tan tremendo, cuando ya está seco, obviamente, cuando se inaugure y cuando ya esté funcionando, esperemos sea pronto y rápido, pues en cualquier momento se pueden ir abajo, literalmente es así. Yo sé y espero y les pido primero a Dios y a las autoridades que con esto que estoy diciendo públicamente, pues les soy sincero, Marta, sí. No vaya a haber ningún tipo de represalia. Por el contrario, quiero acercarme a ellos y decirle, venga, ¿qué pasó? Intenten porque nunca ha sucedido. He tratado de hacer acercamientos con ellos para hacer las cosas y para hacer las cosas bien, pero pues lamentablemente no ha sido posible, precisamente porque tienen el tema bastante cerrado, por llamarlo de alguna manera.
Raúl, gracias, que tenga buen día.
Gracias, Marta, feliz día.